Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar.
Julián se detuvo ante el rastro del animal. Observó con ojo experto los indicios de su paso por aquel hueco que se abría entre los arbustos.
Club de lectura, con Álvaro Arbina.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Seguro, Narach. Bien, bien.
Oye, ya se han publicado los premios Planeta hace, nada, muy poquitos días, que son La bestia de Carmen Mola y Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Oye, ¿tú acostumbras a leer los Planeta o en función de la historia que cuentan te acercas a ellos?
Pues la verdad es que hace bastantes años que no leo ningún premio Planeta.
¿Y bueno, todo este polémica con el tema Carmen Mola te es indiferente también?
Sí, bueno, es, en este caso me distancio un poco de estas polémicas porque son muy complejas y hay muchos temas introducidos dentro de esta situación y prefiero no meterme en ellos. Lo que pasa es que es verdad que hace tiempo que no leo un premio Planeta.
Bueno, pues vamos a lo nuestro, a la recomendación de esta semana. Te has decantado por la novela de John Krakauer, Hacia rutas salvajes. ¿Por qué?
Bueno, porque es una novela que para empezar me influyó ya desde bastante joven. La leí siendo, bueno, no sé si un adolescente, un joven, no recuerdo muy bien si había empezado la universidad, pero en aquellos años, unos años en los que iba bastante a la montaña, a los Pirineos, que a lo mejor era un poco más intrépido y aventurero que ahora. Yo creo que ahora estoy en una fase un poco menos aventurera o más aburrida, pero bueno, esto es normal, ¿no? Va por etapas y por fases. Y luego la rescaté años después para la documentación de Los Solitarios, porque bueno, esta historia transcurre en parte en una de las regiones más inhóspitas de Alaska y nos habla de cómo sobrevivir en condiciones pues extremas y también de esa visión idealista de vivir en plena naturaleza, ¿no? Alejados del ruido y del caos de la civilización, de las ciudades, que también aparece pues en Los Solitarios. Bueno, Hacia rutas salvajes es un libro de aventuras escrito por John Krakauer. John Krakauer es un periodista, escritor, es un montañero estadounidense. Se hizo famoso por esta historia escrita en el 96, aunque también es conocido por su libro Mal de altura, que también lo leí en aquella época, y que escribió después de haberse embarcado en una expedición al Himalaya para analizar un poco esa creciente explotación comercial que se estaba dando en el Everest y que hoy en día ha ido a más.
Totalmente.
Y bueno, esa expedición a la que él se embarcó, coronaron la cima. Y después el tiempo empeoró, se les echó encima una ventisca, se hizo de noche y todo eso se desencadenó una de las peores tragedias del Everest de la historia. Murieron 12 personas, él se salvó y habló de lo que pasó ahí. De hecho, hay una película titulada El Everest que habla de esta historia. Bueno, volviendo al libro de hoy, Hacia rutas salvajes, estamos ante un libro de aventuras. Como digo, es un libro que habla de una historia real. 1992, entonces, sucedió. Cuenta la historia de Christopher McLandes, un joven estadounidense que, después de graduarse en la universidad, él dona todo su dinero a una ONG, a Obras de Caridad, y se embarca en un viaje por todo el oeste de Estados Unidos, el oeste americano, y hasta que dos años después es encontrado muerto en Alaska. Bueno, esta historia fue difundida primero por un reportaje escrito por el propio John Krakauer y después por el libro del que hablamos hoy, y suscitó bastante polémica, porque para algunos era un McLandes era un intrépido idealista y para otros, en cambio, era un ingenuo que no tenía mucho conocimiento de la naturaleza y que se internó en el corazón del Alaska buscando pues cómo vivíamos, vivir como lo hacíamos antiguamente, ¿no? Es decir, como una especie de cazadores-recolectores.
Uh-huh. Es cierto que vamos a escuchar a un pequeño extracto de la obra. Bueno, vamos a escuchar dos. Primero uno, a mí me ha transportado mucho a Los Solitarios, ¿eh? Ahora sí. Entiendo que hayas utilizado o lo hayas leído o releído para documentarte para tu novela. Hacia rutas salvajes, de John Krakauer. Como he leído en alguna reseña, es una historia que atrapa, que te sacude y vuelve a sentarte, solo para darte el impulso suficiente para que salgas de la comodidad de tu casa.
Un sombrío bosque de abetos se cernía amenazador sobre los márgenes del río helado. No hacía mucho que el viento había despojado a los árboles de su manto helado, y estos parecían arrimarse mutuamente bajo la agonizante luz del crepúsculo, negros como un mal presagio. Un vasto silencio reinaba sobre la tierra. La misma tierra era una desolación pura, sin vida ni movimiento, tan fría y desnuda que su espíritu no era siquiera el espíritu de la tristeza. Se insinuaba una especie de risa más terrible que cualquier tristeza, una risa amarga, como la sonrisa de la esfinge, una risa fría como la escarcha, y que participaba de una siniestra infalibilidad. Era la magistral sabiduría de la eternidad que se reía de la futilidad y los inútiles esfuerzos de la vida. Era la naturaleza salvaje, el helado corazón de las tierras salvajes del norte.
Ahí tenemos un pequeño extracto, ¿no?, de la obra.
Ha quedado genial, la verdad, este fragmento. La novela, bueno, el libro, incluye fragmentos de libros que leía Christopher McLandes, el protagonista de hoy. En este caso hemos leído un fragmento de Colmillo Blanco, de Jack London. Tal vez muchos sepan que Jack London estuvo en torno al año 1900, ya estuvo en Alaska, en aquellos tiempos en los que se produjo esa explosión de la fiebre del oro, y muchos fueron a esas tierras, ¿no? Lo que pasa es que Jack London, pues, tenía ese talento excepcional para escribir de esta forma, un tanto barroca además de aquellos años, pero de esta forma tan intensa, y nos cuenta un poco cómo era el sentirse cerca de la naturaleza en aquellos años. Y este tipo de libros, pues, alimentaban el idealismo de McLandes, ¿no? Chris McLandes, de hecho, escribió una inscripción en el sitio en el que estuvo en Alaska. Dijo: Jack London es el rey. O sea, es decir, leía mucho y admiraba a este tipo de escritores. Era un joven con una pasión, pues, desmedida, ¿no?, por la vida, que le llevó a vivir 2 años plenos, tensos, pero que también le condujo a la muerte. Christopher era de familia muy pudiente y también tenía una inteligencia bastante fuera de lo común, que le llevó a licenciarse en historia y antropología con notas extraordinarias, y que le abrió las puertas de Harvard, pero él lo rechazó, algo que es muy poco habitual,
sí,
porque él tenía otro sueño y él tenía una tenacidad enorme. Él era un puritano de espíritu y no compartía la vida que llevaban sus padres, más materialista y, según él, más hipócrita, que no deja de ser una vida bastante normal hoy en día. Es decir, de clase media, incluso algo una clase media alta, pero quiero decir que él tenía una perspectiva diferente a la que tiene la mayor parte de los ciudadanos. Así que lo que hizo fue despedirse a la francesa, es decir, se desapareció sin despedirse, quiero decir. Lo hizo muy ligero de equipaje, aunque sí que es verdad que lo hizo lastrado tal vez por estas lecturas, por Jack London, Leo Tolstoy, Henri David Thoreau, que a lo mejor se las tomaba demasiado en serio. Bueno, esta historia se hizo tan famosa que el actor y director Sean Penn dirigió una película basada en ella, donde vamos viendo cómo el protagonista, pues, emprende un viaje por esos paisajes colosales de Arizona, de California, de Dakota del Sur. Vemos cómo parece una necesidad de llegar al límite, de llevar su vida al límite. Por ejemplo, cuando baja los rápidos del río Colorado sin permisos, sin ni siquiera una experiencia previa en kayak, o cuando se introduce en el desfiladero de Topok o en los montes de Mojave, o incluso cuando nada entre ballenas. Vive en el desierto, hace amigos, una chica se enamora de él. Bueno, un amigo le advierte, le dice: eres muy joven, no puedes alimentar tu fuego interior continuamente. Pero él tiene una obsesión: quiere ir a Alaska y sobrevivir en plena naturaleza.
¿Qué huella va dejando Chris a lo largo de ese viaje que emprende? No, no sé qué colección de personajes aparecen en la obra también, de los que va conociendo, ¿no? Desde que abandona su hogar, sabiendo, como sabemos, ¿no?, que es un joven universitario, que tenía todo para tener una vida más o menos acomodada, hasta que llega a Alaska. En ese trayecto, ¿qué personajes se va encontrando?
Bueno, la verdad es que se van presentando una serie de personajes secundarios, que la mayoría, pues, son personajes a los que uno coge cariño fácilmente, con los que establece unas relaciones muy amigables y especiales en algunos casos. La mayoría pasan, digamos, de forma rápida. En el caso conoce a un señor mayor, un anciano con el que convive en el desierto y con el que tiene una relación más estrecha que con el resto de los personajes, y con el que se cartea continuamente. Una vez él, después de haber estado con él durante un tiempo, se cartea continuamente, y a través de estas cartas podemos descubrir cuál es un poco el itinerario que va tomando Chris McLandes. Él a sí mismo se llamó Alexander Supertramp, por cierto, se cambió de nombre, uh-huh, un poco un nombre un poco musical, y uh-huh, vamos sabiendo un poco cómo fue ese itinerario que le llevó hasta el norte, hacia Alaska, que era realmente su objetivo.
El primer extracto que hemos escuchado es el pasaje subrayado de la novela Colmillo Blanco de Jack London, que se encuentra junto al cadáver de Chris, y el segundo que vamos a escuchar ahora es una inscripción grabada en un trozo de madera descubierto en el lugar donde muere, que es de Henri David Thoreau.
Ningún hombre se guió jamás por su genio hasta el punto de equivocarse. Aunque el resultado fuera la postración física, o incluso en el caso de que nadie pudiera afirmar que las consecuencias habían sido lamentables, para tales hombres existía una vida conforme a unos principios más elevados. Si recibes con alegría el día y la noche, si la vida despide la fragancia de las flores y las plantas aromáticas, si es más flexible, estrellada e inmortal, el mérito es tuyo. La naturaleza entera es tu recompensa, y has provocado por un instante que sea a ti mismo a quien bendiga. Los grandes logros y principios son muy difíciles de apreciar. Dudamos de su existencia con facilidad. Pronto los olvidamos. Pero son la más elevada de las realidades, la auténtica cosecha de la vida cotidiana, es tan intangible e indescriptible como los matices de la mañana o la noche. Es como atrapar un poco de polvo de las estrellas o asir el fragmento de un arco iris.
Pues está, ahí está ese segundo extracto. Hemos dicho que Chris emprende ese viaje hasta llegar a Alaska, pero he leído en algunos sitios que el viaje real empieza en Alaska.
Sí, efectivamente, ahí es donde vive él su verdadera aventura y es cuando se enfrenta directamente con... no enfrentarse, sino cuando busca realmente la convivencia más estrecha con la naturaleza. Él llega a Alaska en invierno de 1992, bueno, a finales del invierno. Un conductor le acompaña hasta los límites del Parque Nacional de Denali, ¿no? De esa zona de la famosa montaña. Le acompaña hasta los límites de estas regiones pues, muy inhóspitas. Y un consejo que le da este señor antes de que él se vaya es: vuelva a casa, no seas imbécil. Pero él no le hace caso. Él está decidido a adentrarse en esta región, en este territorio. Y lo que hace es cruzar tierras. Cruza el río helado de Teclanica, sigue avanzando, se adentra en territorio desconocido y bueno, no es tan desconocido porque encuentra un autobús abandonado. Esto llama mucho la atención y esto me inspiró para los solitarios, quienes lo hayan leído sabrán de lo que hablo. Encuentra un autobús abandonado y uno se pregunta, ¿qué hace un autobús abandonado en mitad de la naturaleza? Bueno, es que allí había una mina y antiguamente la compañía minera empleó los antiguos autobuses de una población cercana, de municipales, para que pudieran pasar las noches los mineros. Luego se abandonó, se quedó ese autobús allí abandonado durante años y lo encontró McLandes y allí asentó él su refugio. Bueno, empezó a vivir, cazó pequeños mamíferos, algún alce, caribús. Con el tiempo intentó volver a la civilización para hacer una serie de trámites, pero no podía cruzar el río porque la primavera había traído consigo el deshielo y el río ahora no estaba congelado, sino que estaba caudaloso total. Ese río que cruzó para ir, pues ahora a la vuelta no podía cruzarlo. Así que volvió sin poder salir y entonces se encontró con que no había tanta caza. Intentó alimentarse a base de bayas, de frutos silvestres, pero esto resultó catastrófico porque él se envenenó. Empezó a descomponerse, fue presa de terribles dolores que se prolongaron durante muchos días, ya estaba muy delgado y había perdido mucho peso, llegó a pesar solo 30 kilos, 30 kilogramos, una barbaridad. Y de hecho uno de los últimos inscripciones que él marcó en el autobús antes de morir, cuando morir en mitad de la naturaleza solo, fue el de la felicidad solo es real cuando se comparte. Esto fue una de las últimas reflexiones que él llegó a tener en vida. Y la película termina con esta reflexión. Así que es una historia que hace reflexionar, ¿no?, sobre este ideal y esta forma de pensar que la llevamos muchas veces intrínseca a los seres humanos, ¿no? Y sobre todo hoy en día, ¿no?, cuando parece que nos vamos distanciando cada vez más de la naturaleza, cuando cada vez vivimos más rodeados de asfalto, de personas, de edificaciones, de coches, y de ese mundo nuevo, ¿no?, de las redes sociales y de Internet, pues parece que nos vamos distanciando realmente del mundo en el que vivimos, que no es el planeta humano, sino el planeta Tierra.
Por cierto, que has mencionado ese autobús, ¿no?, que le encuentra, el Magic Bus.
El
Magic Bus lo denominan así, sí, de hecho sí. Luego se convirtió en objeto de peregrinaje, ¿no?, porque es ahí donde creo que eran dos cazadores de alces encuentran muerto
a Chris
y hasta hace bien poco ha estado allí, hasta que lo tuvieron que retirar. Nos queda nada, un minuto y medio, pero ¿cómo está escrita esta novela? No sé si está escrita como una especie de diario de la vida de este Chris / Alex Supertramp.
Sí, Bueno, es un libro de aventuras, pero es un libro que sigue fielmente, es un estudio periodístico, digamos, sobre lo que le pasó a este chico, y va introduciendo fragmentos, porque él escribía un diario y él escribía mucho y él leía mucho, entonces va introduciendo fragmentos de los libros que leía y de los extractos que escribía, y de alguna forma el libro se va estructurando en base a esto. Está escrito de una forma sencilla, amena. Los fragmentos que hemos leído son fragmentos de obras de hace un siglo, por lo tanto son más densos. Este caso es un libro escrito de forma amena y la verdad es que, bueno, permite reflexionar mucho, como digo, y permite conocer esta historia extraordinaria que sucedió hace ya casi 30 años.
Hacia rutas salvajes, de John Krakauer, es la obra que hoy hemos recomendado. Recordamos que también hay una adaptación al cine de 2007 que es de Sean Penn y que hace bastante justicia. Álvaro Arbín, es que ricasco, y en 15 días nuevas propuestas en este club de lectura.
Un abrazo.
Agur.
Agur.